Buenas tardes, hermanos. Es maravilloso verlos a todos. No es a causa de la visión entre el ministerio. Dejaré mis comentarios sobre el clima en privado, no solo como un asunto de diferentes administraciones. Así que, ¿a quién le gusta un examen sorpresa o participar un pequeño juego? Odiaba los exámenes sorpresa en la escuela, pero esta tarde me toca ser el maestro, así que, adivinen qué. Podemos tener un examen sorpresa. Bueno, el pequeño examen que vamos a jugar es, ¿pueden adivinar la escritura? Así que aquí va, tu belleza y amor me persiguen, ¿en qué piensan? ¿Qué tal, nunca estaré solo porque estás cerca, qué están pensando? No les dije que iba a usar la escritura de la nueva versión de King James, solo para darles una pequeña pista. Me sirves una comida de seis tiempos. ¿Piensan en algo? La siguiente, el miedo nunca me conquistará porque tú ya lo has hecho. ¿No? ¿Qué tal esta? El tranquilo arroyo de la dicha. No creo que me esté yendo muy bien como profesor, si esto fuera en realidad un examen. No parece que estemos pensando en algo. Por supuesto, sí, no estoy usando la versión King James. Tal vez esto ayude. Les daré una pequeña pista. Un rapero de los 90 usó partes de este salmo en una canción popular. Tal vez parezca viejo al decir algo de los 90. Un comediante judío o un cantante cómico judío también ha usado este salmo. Bueno, si alguno de ustedes piensa o escribe el Salmo 23, el Señor es mi pastor, recibirá la estrella dorada del maestro en el examen sorpresa. La razón por la que uso esas palabras o esas citas, la razón por la que hago referencia a un cantante de los años 90 y a un comediante judío, estoy seguro de que pueden pensar rápidamente quién pudo haber sido ese comediante judío, es que la humanidad tiene la tendencia a tomar palabras muy importantes de Dios y rebajar su valor. La humanidad. La naturaleza humana puede, de vez en cuando, tomar las palabras de Dios y menospreciarlas hasta cierto punto y casi, en cierto sentido, burlarse en última instancia de lo que son las instrucciones de Dios o las palabras de Dios para nosotros. Quiero que esta tarde todos vayamos al Salmo 23. Lo vamos a leer y vamos a explicar las palabras, y vamos a ver lo que Dios nos está diciendo. Vamos a ver cuál es su importancia para nosotros, y qué es mucho más de lo que se podría decir de una canción sencilla de un género en particular o de una traducción muy pobre del hombre simplificando las palabras importantes de Dios. Así que todos vayamos a Salmos 23. Sí, también sabemos que es un himno muy importante. Es un himno, cantamos algunos de ellos. Hay traducciones significativas de este salmo. Pero uno de mis objetivos hoy es mostrarles a todos que es mucho más profundo, mucho más instructivo, mucho más alentador que un simple himno. Un simple himno popular. Vayamos al Salmo 23 y lo leeremos ahora. Tal vez quieran asegurarse de que su marcador esté allí. Entraremos y saldremos del Salmo a lo largo del mensaje. Así que Salmos 23. Vamos a leer todo el mensaje, todo el capítulo, para que quede grabado en nuestras mentes. Así que aquí comenzamos en el versículo 1, el Eterno es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Eterno moraré por largos días. Un pasaje bíblico popular, un pasaje que todos quizás hayamos memorizado con el tiempo. Debo decir que mientras preparaba el mensaje no lo conocía tan bien como debía. No lo tenía en la memoria. Tal vez hace muchos, muchos años, en las lecciones de los jóvenes, las lecciones bíblicas para los niños como las llamamos hoy, era un trabajo de memorización. No lo tenía en la memoria, pero es algo que sería bueno tener allí, pero analicémoslo ahora. Expandamos las palabras de Dios. Expandamos la importancia de este capítulo. Así que, versículo 1, volvamos a leerlo. El Eterno es mi pastor. Nada me faltará. ¿Qué les viene a la mente? Haga una pequeña pausa y piense en esto por un momento. Ahora léalo rápidamente. A lo largo del mensaje, haremos un pequeño estudio de las palabras clave importantes de cada versículo. Aquí, el Eterno es mi pastor. Nada me faltará. Al observar la palabra pastor, significa gobernar. Pero también, curiosamente, significa compañero, asociarse con. Entonces, esas primeras palabras, el Eterno es mi compañero. El Eterno es mi amigo. Sí, el Eterno es mi gobernante. Esto añade un poco más de profundidad a lo que son las primeras 5 palabras del capítulo. Pero lo más importante es que nada me faltará. ¿Qué es faltará? También puede significar faltar. Fracasar. Así que solo en el más corto de los 6 versículos, hay una gran profundidad aquí. En muchos sentidos, hay mucho significado esclarecedor. Nuestro Dios es nuestro gobernante, es nuestro compañero, es nuestro amigo. Y mientras Él sea nuestro gobernante, nuestro amigo y nuestro compañero, nada nos faltará. No decreceremos. No fracasaremos. Pasemos a algunos versículos para ayudar a explicar esto aún más. Vayamos a Juan 10 y versículo 14. Hablando de la primera mitad de este versículo, mi pastor, el Eterno es mi pastor. Vayamos a Juan 10 y versículo 14. Hay dos cosas con el llamamiento, hacer la declaración, el Eterno es mi pastor. Dios nos llama. También debemos responder a ese llamamiento. Pero aprendamos un poco aquí acerca del pastor. Aquí Cristo está hablando en el versículo 14, de Juan 10, yo soy el buen pastor. Y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. Y pongo mi vida por las ovejas, así que ese es nuestro pastor, Cristo. También Dios, hasta cierto punto. Pero Cristo, Él puso su vida por nosotros. Conocemos la historia, esa historia, conocemos ese gran significado. Pero Dios es ese buen pastor. Él se preocupa por nosotros, hasta el punto de que puso su vida por nosotros, para que pudiéramos tener vida. Veamos un poco más en el versículo 27, donde Cristo explica un poco más. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Nuevamente, el Eterno es mi pastor, oímos su voz y lo seguimos. Versículo 28, solo para ver dónde estamos, para ver dónde nos coloca eso. Y yo les doy vida eterna, por su muerte y su resurrección, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, si el Eterno es nuestro pastor, lo pregunto retóricamente, estamos en su mano, y nada puede movernos de su mano. Y leyendo más adelante en el versículo 29, mi Padre que me las dio, así que, en última instancia, Dios nos llama, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que estamos en ambos. Es posible que hayamos escuchado esto antes. Estamos en las manos de Cristo y del Padre. Ambos nos sostienen, nos pastorean, nos guían. ¿Qué lugar es ese? Así que, cuando decimos que mi Señor es mi pastor, imaginemos dónde estamos, donde eso nos pone es en las manos de Dios y Cristo. Y leemos en el versículo 1 del Salmo 23 que nada nos faltará. Dios ha hecho esto antes, Dios realmente lo ha hecho antes. Vayamos a Deuteronomio 22 y versículo 7 para ver un ejemplo de ello y Él hace eso en nuestras vidas. Él se asegura de que no nos falte nada. Podemos fácilmente traer a la mente muchos casos en los que Dios nos ha cuidado y se ha preocupado por nosotros. Deuteronomio 2 y versículo 7. Vemos que esto se relaciona con Israel vagando por el desierto, Israel saliendo de Egipto y vagando hacia la tierra prometida. Es similar a nuestro llamamiento en esta era. En esta vida, estamos vagando en el desierto de este mundo. Deuteronomio 2, versículo 7. Pues el Eterno tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años el Eterno tu Dios ha estado contigo, y nada te ha faltado. Así que, durante esos 40 años de peregrinación por el desierto, a Israel no le faltó nada. Aunque nosotros andemos en el desierto, Dios promete que nada nos faltará. Vayamos a Nehemías 9. Un poco más de detalle sobre cómo Dios proveyó para el antiguo Israel mientras andaban. Y es alentador e inspirador para nosotros cómo Dios provee para nosotros. Cómo nos ha llamado y le hemos elegido como nuestro pastor, y Él promete que nada nos faltará. Veamos lo que nuestro Dios hizo por el antiguo Israel. Nehemías 9 y versículo 21. De hecho, comencemos a leer en el versículo 19. Tú, con todo, por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día, para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego, para alumbrarles el camino por el cual habían de ir, así que Dios nunca los abandonó. La columna de nube durante el día y la columna de fuego durante la noche, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, fueron enseñados en el camino de Dios durante su travesía por el desierto, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Ellos nunca tuvieron sed. Nunca estuvieron sin comida. Sí, hubo momentos, por supuesto, cuando Dios los probó, para que aprendieran lecciones, para que desarrollaran su carácter. Sabemos que eso también sucede en nuestras vidas, pero en última instancia, ellos tenían maná y comida. Tenían agua y comida. Y el versículo 21. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad, aquí estamos de nuevo, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies, ¡qué milagro! Durante más de 40 años anduvieron por el desierto, su ropa nunca se desgastó. Nunca tuvieron agujeros en sus zapatos. La comida siempre estuvo allí, y el agua siempre fue abundante. Pueden ver en el versículo 1 aquí. El Eterno es mi pastor. Nada me faltará. Respondemos al llamamiento del Padre. Seguimos a Cristo como nuestro pastor. Elegimos a Dios como nuestro gobernante, nuestro amigo y nuestro compañero. Nada nos faltará. ¡Qué gran promesa y posición alentadora en la que nos coloca a todos! Ese es solo el primer versículo del Salmo 23, volvamos allí. Veamos qué nos puede decir el segundo versículo. Veamos qué nos puede mostrar el segundo versículo, lo leeremos primero. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Como dije, un pequeño estudio de palabras. Así que veamos las palabras clave aquí. Descansar, hacer descansar, y hacer, recostar. Así que Dios nos hace descansar, nos hace sentarnos, nos pone en reposo. Delicados. Es retoño, pasto nuevo, tierno, saludable. Siendo un pastor y nosotros somos sus corderos. Somos sus ovejas. Nos da lo que necesitamos de alimento, sustento. La siguiente palabra. Pastos. Saben, encontré esto bastante intrigante. Muy esclarecedor. Primero leen, delicados pastos. Así que Dios nos trae a los pastos delicados y frescos. Y llama al pasto más que eso. La palabra aquí va hacia hogar, habitación, casa, un lugar agradable, por supuesto, también un pasto. Así que aquí Dios nos llama a descansar donde somos alimentados con delicados pastos en un hogar, en una habitación, en un hogar agradable. Ahí es donde Dios nos trae, nos guía. La siguiente palabra. Junto, o guía en la versión King James, y encontraremos que Dios nos guía de múltiples maneras. En el siguiente versículo, veremos la palabra nuevamente. Veremos una palabra diferente, en realidad, una palabra diferente usada, una traducción diferente. Pero aquí Dios nos guiará. La palabra guiar también puede ser llevar, puede alimentar, puede guiar, nos guía con gentileza. ¿Cómo describe eso en sus mentes al Dios que seguimos? El Dios que es nuestro gobernante. El ser que también es nuestro pastor. Él nos llevará. Nos guiará. Él nos conducirá con gentileza. Qué amoroso y cariñoso suena eso para el Dios que nos provee. ¿Qué imagen muestra? Vayamos más allá. Las siguientes palabras clave: aguas de reposo, reposadas, pacíficas, consuelo, reposar, un lugar de descanso, de reposo, y agua es tan simple. Lo encontraremos asombroso en esto. A medida que avanzamos a través de las palabras, algunas de estas palabras solo significan agua. Busque otras palabras que habrá una larga lista de palabras que las definan y realmente lo dejarán claro. Pero agua es solo agua, un manantial o un arroyo, simple. Así que aquí vemos que Dios quiere que descansemos en delicados pastos. Nos guía junto a aguas tranquilas. Ese fue un punto secundario. Algo cercano y querido para mi corazón. Cerca. Estar cerca de la naturaleza. Me encanta estar cerca de la creación de Dios. Considere esta instrucción para nosotros de una manera. Mírela también de una manera más importante. Pero en un sentido, estando cerca de la creación de Dios. ¿Por qué el exterior es en gran parte verde? Dios lo hizo como un color que es extremadamente relajante para nosotros. Es un color que nos hace sentir a gusto. Entonces, estar cerca de la creación de Dios, si necesitamos sentirnos a gusto, sume dos y dos. Cuanto más a menudo estemos cerca de ella, cuanto más a menudo estemos con ella, más relajante puede ser, más tranquilo y a gusto puede ser. Hay muchos, muchos estudios por ahí. El hombre se toma tiempo para ponerse al día con las instrucciones de Dios, en su palabra que fue escrita hace miles de años. El hombre se pone al día con muchos estudios sobre lo importante que es para nosotros estar en la naturaleza, estar en la creación y la diferencia que esto tiene en nuestro bienestar. Fue un par de veces durante el verano. Debo decir que me sentí un poco infantil. Me quité los zapatos, los calcetines y salí a caminar por el césped. ¿Cuándo fue la última vez que hicieron eso? Simplemente caminar por los verdes pastos. ¿Qué sensación es esa? Sé que puede sonar un poco extraño, un poco diferente. Sí, pueden decir en cierto sentido que ahora son adultos, ya no hacen esas cosas. Inténtenlo alguna vez si no lo han hecho. Dios lo pone ahí en su palabra por una razón. Pero más importante aún, ¿a dónde nos lleva Dios? ¿Qué quiere Dios que hagamos? Vayamos a Ezequiel 34. Lo que Él hará por nosotros en el futuro, se explica un poco más este versículo, pero lo más importante es, ¿a dónde nos lleva Dios? Nos lleva a guardar sus leyes y sus caminos. Pero vayamos a Ezequiel, y esto en realidad solo explicará más el versículo 2 y volveremos a la declaración que acabo de hacer. Pero en Ezequiel 34 y el versículo 14, y aquí leemos. Así que vamos al versículo 34 y al versículo 14, que es una imagen diferente de una manera diferente de ver la misma imagen. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes del Eterno. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice el Eterno el Señor. Sí, esto se refiere a un tiempo en el futuro, pero a medida que seguimos a Dios, a medida que aplicamos el versículo 1 en nuestras vidas, eso es lo que somos hoy. Dios nos apacentará. Dios proveerá para nosotros. Pero, de nuevo, eso expande. Versículo 2. Quiero volver a la declaración que hice. ¿Qué es más importante? Sí, por supuesto, pasar tiempo en la creación de Dios. Dios puede ponernos en su creación por razones y eso puede ser físicamente útil, pero seguir la guía de Dios mientras Él nos guía gentilmente a obedecer sus leyes y sus caminos, es la manera en que traeremos verdadera paz, verdadero descanso y verdadera felicidad a nuestras vidas. Si obedecemos las leyes de Dios, hacemos su voluntad en nuestra vida, esa es la única, verdaderamente la única manera en que podemos acostarnos en delicados pastos, podemos llegar a aguas de reposo o tranquilas. Ese fue el versículo 2. Volvamos a Salmos 23, veamos el versículo 3. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Nuevamente, veamos las palabras. La primera frase, confortará mi alma. Esta es una de esas palabras que tenía muchas definiciones asociadas. Expande el cuadro. Entonces, solo una palabra, Dios conforta nuestra alma. Él conforta nuestro ser, nuestro propósito, nuestras vidas, nuestra vida. Así que veamos las palabras. Conforta, volverse, tal vez, o también puede significar, pero no completamente, volver al comienzo, traer de regreso, traer a casa. Dios nos trae a casa. Podemos fijarnos en la primera frase. Él nos lleva de regreso, Él nos convierte. Eso debería resonar en nuestro llamamiento. Nuestra conversión, Dios nos convierte. Nos cambia. Nos recupera, nos refresca, nos da alivio. Volvamos al versículo 2. Cuando Dios nos lleva a esos lugares, ¿no es eso un alivio? Rescatar, restaurar, recuperar, regresar, revertir, volver de nuevo a, por supuesto, nuestra alma, nuestra vida, pero restaura. Todas esas palabras adjuntas describen una imagen de palabras mucho más grande que una sola palabra. Él nos convierte. Nos trae de regreso a casa. Nos devuelve. Es asombroso lo que hace nuestro Dios. Por supuesto, eso tiene mucho que ver con nuestro llamamiento inicial. Lo que Dios ha hecho, nos sacó de este mundo, nos sacó de donde estábamos antes de llamarnos y nos puso en una senda determinada. Llegaremos a eso en el resto de este versículo. Y por supuesto, cada vez que vamos a Él ahora, cada vez que invocamos la ayuda de Dios, Él continúa restaurando nuestras almas, continúa ayudándonos en nuestra conversión y llamamiento. Es un proceso que, en última instancia, nunca se detiene hasta que estemos en el reino. Pero veamos más a fondo lo que es guiar. Escuché una palabra diferente que Dios usa para definirse como guiar, y me pareció muy curiosa: transportar como al exilio, o como un colono, enviado en una misión, o para gobernar. Entonces, aquí en este versículo, se describe a Dios asumiendo un papel mucho más activo, una dirección mucho más práctica aquí, para enviarnos. Bueno, Él no nos envía al exilio. Él no nos envía como colonos para apoderarnos de otras tierras, sino que nos envía con un propósito. Nos envía con una gran intención, con un gran propósito para lograr algo. Nos envía y nos guía de una manera que Él nos gobierna, gobierna lo que hacemos. Veamos la palabra senda. Aquí la definición, solo un par de palabras, pero es esclarecedora. La expande y lleva a una mayor profundidad. Así que aquí una senda puede ser una pista. Es muy diferente en mi mente cuando se habla de un camino o de una pista. Es mucho más difícil desviarse de una pista. Es mucho más fácil salirse de un camino, pero, además, esta palabra también puede significar trinchera. A menudo viene a la mente como una zanja. Así que Dios nos guía en la senda, por una trinchera o zanja de justicia. ¿Qué tan difícil es salir de una zanja cuando están atrapados en esta? Y aquí es donde querrá quedarse atrapado en una zanja. Esta es una trinchera en la que todos queremos tener nuestras proverbiales ruedas atascadas. ¿Qué tan difícil es salir? Se necesita mucho esfuerzo y, por supuesto, no queremos salir de esta. Así que esta senda no es solo un camino, es una pista, es una trinchera. Y más en la lengua vernácula, pueden verlo, es una zanja. Y Dios nos está guiando, transportando, dirigiendo hacia un propósito. ¿Qué es eso? Y sendas de justicia. Por supuesto, la justicia, todos nos estamos esforzando por ser uno de los justos de Dios. Justicia, la palabra aquí es derecho. Natural, moral, o legal, por supuesto, lo piadoso, la equidad, la prosperidad y la justicia. Dios nos guía por un camino de rectitud, y en última instancia, ¿cuál es el punto? En última instancia, es para la gloria y el beneficio de Dios. En última instancia, es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Él nos está dirigiendo, nos está poniendo en esa senda, podríamos decir, nos está poniendo en esa trinchera y nos está guiando hacia la justicia, en última instancia, hacia su gloria, en su reino. Además, o un resumen de este versículo, Permita que Dios lo pastoree, lo convierta, lo cambie, lo restaure, lo convierta, recupere nuestras almas y lo cambie y lo coloque en una dirección en la senda hacia la rectitud. Finalmente, en ruta hacia su reino. Vayamos a Lucas 9, versículo 62. Un versículo común que se relaciona muy de cerca con esto. Lucas 9, versículo 62. Dios restaura nuestra alma. Nos guía por el camino de la justicia por amor a su nombre. En esa trinchera en la que estamos atrapados, Jesús lo expresa de otra manera. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino. Así que ningún hombre que se encuentre en esa zanja, siendo puesto en esa trinchera, que trate de salir de ella y que trate de mirar hacia otro lado o hacia atrás, es apto para el reino. ¡Qué gran guía tenemos que nos lleva en lo que es, últimamente, una misión para el reino de Dios! Hermanos, siempre queramos estar atrapados en una zanja o trinchera. Vayamos al versículo 4, de nuevo al Salmo 23. Leamos el versículo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Expandamos la imagen de la palabra, valle. Un valle o desfiladero angosto y escarpado. Eso es lo que puede significar esa palabra. Nos recuerda un poco el camino del que acabamos de escuchar. En mi mente, lo que veo rápidamente es que solo hay un camino hacia adelante en este valle. Solo hay un camino para ir en este valle y es hacia adelante. Es angosto y escarpado. No hay opción de ir hacia la derecha o hacia la izquierda o salir de él. Solo hay una opción para seguir adelante y es la sombra de muerte. ¿Qué significa eso? La muerte está presente, por lo tanto, la grave calamidad. Es más que probable que en nuestra vida física nunca hayamos estado en un lugar así. Espiritualmente, en nuestras batallas, tal vez podamos imaginar algunas de las pruebas por las que hemos pasado. Hemos estado en lugares así. Hemos estado donde la muerte está presente, o donde se podría imaginar que el fracaso está presente. Una gran calamidad en nuestras vidas. Pero este versículo también es muy prometedor y muy esperanzador. ¿Qué acerca del temor? Por supuesto, el temor, solo la palabra temor, tener temor, miedo, estar asustado, preocuparse. Pero dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque esté en ese valle donde la muerte está presente, donde la calamidad está presente, no temeré mal alguno. No tendré miedo del mal. ¿Y qué es el mal? Esta palabra lo explica. Aflicción, mal, calamidad, angustia, adversidad, aflicción, daño, perversidad, inicuo, malicia, maligno, impío, pernicioso, maldad. No temeré a nada de eso. Nada de eso me hará temer, nos hará temer. Cuando están en un lugar oscuro, cuando están en un lugar problemático, este es, por supuesto, el salmo escrito por David, pero inspirado para nosotros. En la palabra y promesa de Dios que nos hace, no temeremos ningún mal. No temeremos que algo pueda venir a nosotros. Ninguna aflicción, nada que sea malo, ninguna calamidad, ninguna angustia, ningún mal, ningún dolor, ningún daño. Esa es la imagen. Pero, ¿por qué? El versículo lo explica: porque tú estarás conmigo. Dios, nuestro pastor, está a mi lado. Él está a su lado. Él está con ustedes. Dios está con ustedes en cada paso mientras atravesamos este valle. Y las palabras lo explican aún más. Vara, y aquí me pareció sorprendente la palabra como fue definida, pero por supuesto, para simplificar, una vara, se usa para castigar, más importante aún, aquí se usa para gobernar y andar. Es una vara. Un cetro. Pero es una palabra que en realidad se describe con mayor frecuencia como tribu. Vayamos a Génesis 49 y versículo 16. Si les sorprende que, en este versículo, Salmos 23, versículo 4, donde dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tu vara en realidad se traduce con mayor frecuencia como tribu. Vayamos a Génesis 49, versículo 16. Un ejemplo de ello. Y esto. Cuando leí esto y lo miré, hizo que este versículo pareciera muy diferente en mi mente de lo que había visto antes. Génesis 49, versículo 16. Y simplemente, quiero enfocarme aquí en la segunda mitad, pero el versículo aquí es: Dan juzgará a su pueblo, como una de las tribus de Israel. Esa es la palabra tribu. Es lo mismo que vara en el Salmo 23, versículo 4. Entonces, si regresamos al Salmo 23, hay unas cuantas palabras más que queremos ver, pero la imagen diferente que vemos aquí es: Porque tú estarás conmigo, sí, Dios está con nosotros, mientras caminamos como lo estamos haciendo en una prueba tan grave, tu vara, tu tribu. Vamos a explicar eso un poco más, tu pueblo. Aquellos que son llamados a estar a su lado, aquellos que tal vez estén pasando por lo mismo, están allí contigo. He considerado las Escrituras como algo muy personal. Soy yo y nuestro pastor, Dios guiándonos a través de ellas, pero esa palabra me hizo verlo un poco diferente. También puede significar que todos estamos allí juntos. Nos apoyamos unos a otros cuando estamos pasando por pruebas profundas. ¡Qué imagen tan diferente! No es solo que Dios esté allí con su vara y su cayado, sino que está allí con su vara que nos muestra que su tribu está allí, su pueblo está allí con ustedes. Estamos allí juntos. ¡Qué imagen tan diferente se ve cuando se analizan las diferentes definiciones que puede tener una palabra! Y, por supuesto, el cayado es un apoyo, un protector o un sustento. Por supuesto, Dios está allí en ese lugar. Nos está apoyando. Nos está protegiendo. Él está proveyendo lo que necesitamos. Y, en última instancia, ¿qué hace? Nos conforta, nos consuela, nos hace sentir cómodos, nos tranquiliza. ¡Qué imagen tan diferente vemos aquí en este solo versículo! Leamos nuevamente el versículo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, la muerte y la calamidad están a su alrededor, a nuestro alrededor, y no temeremos mal alguno. ¿Y por qué? Porque Dios está con nosotros, su vara y su cayado, su pueblo, su tribu y su cayado, su apoyo, su protección, su sustento, su gobierno está con nosotros. Su cuidado, en última instancia, para nuestro consuelo. ¿Qué imagen tan diferente muestra este versículo? Vamos a explicar esto un poco más. Vayamos a Isaías 41, versículo 10. Lo que Dios hará en el futuro y, a medida que sigamos a nuestro Dios, nuestro pastor, lo que Él hace por nosotros hoy. Isaías 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, yo soy tu pastor, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Otro pasaje bíblico prometedor que lo explica con más detalle. Podemos mirar este versículo, volviendo al versículo 4 de Salmos 23. Sabemos que si pasamos por pruebas y perseveramos hasta el final, seremos salvos. Finalmente, un resumen de ese versículo. Volvamos a Salmos 23 y al versículo 5. Ahora explicaremos lo que este versículo nos muestra. Las palabras que Dios usa allí se usaron para crear una imagen mucho más profunda. Versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Este versículo suena interesante al principio. Dios prepara una mesa delante de nosotros en presencia de nuestros enemigos, unge nuestra cabeza con aceite, mi copa rebosa. En presencia de nuestro enemigo, Dios hace esto por nosotros. ¿Qué hace y prepara? Pone en fila, arregla, provee, decreta y ordena. Dios pone una mesa, un banquete delante de nosotros en presencia del mundo, en presencia de nuestros enemigos, frente a, casi como yo lo veo, a pesar de que también se define como una contraparte adelante, sobre y en contra de nuestra presencia. ¡Qué imagen! Dios crea una mesa, un banquete como contraparte del mundo, como contraparte de los que están a nuestro alrededor. El enemigo, el adversario, por supuesto, el Dios de este mundo, pero también el mundo que nos rodea. Esa es una aflicción y una angustia que oprime, que pone en problemas, que puede mostrar la palabra angustiadores. Así que aquí Dios prepara una mesa en presencia del mundo, un banquete. ¿Y qué hace? Unge. Aquí, por supuesto, está en palabras antiguas, estar gordo, ungir, satisfacer. Sabemos que estar gordo puede simbolizar una gran bendición. Sabemos que la unción y el aceite simbolizan al Espíritu Santo. Así que Dios derrama sobre nosotros una gran bendición, un gran beneficio. También, el símbolo del Espíritu Santo, la mayor bendición, el Espíritu de Dios dentro de nosotros para guiarnos y ayudarnos, pero aquí la imagen rebosa. Mi copa rebosa, por supuesto, copa significa copa, pero rebosa hasta la satisfacción, la abundancia de una manera rica. Es lo que Dios hace por nosotros. Prepara una mesa para un banquete en presencia del mundo, nos unge y nos bendice, y nuestras copas rebosan. ¡Qué imagen! Esto me recuerda a una pregunta que le hice a mis padres hace mucho tiempo, pero como ejemplo, el camino de Dios funciona. Cuanto más obedecemos a Dios, como hemos aprendido en los versículos anteriores del Salmo 23, aquí, cuanto más le obedecemos, más nos bendecirá. Y cuando Dios nos bendice, se hace evidente. Se vuelve obvio, el mundo puede verlo. Tuve una conversación antes de la fiesta. ¿Recuerdan esos huracanes? ¿Recuerdan los problemas en el mundo y los problemas que están en los titulares? ¿Por qué vamos a celebrar la fiesta? ¿Cómo nos regocijamos en una ocasión así? Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Eso es lo que Dios quiere que seamos. Un ejemplo es que le obedecemos, a medida que guardamos sus leyes y sus caminos, nuestra luz brillará cada vez más. ¿Y qué le mostrará eso al mundo si seguimos sus caminos? Será esta imagen que tenemos aquí, una fiesta, grandes bendiciones, mientras el mundo está en crisis con el mundo que nos rodea. Hermanos, en cierto sentido, no escondan su luz mientras se hace más brillante. Mientras obedecemos a Dios y andamos en sus caminos, y somos un contraste con el mundo, no escondamos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Todos ustedes deberían estar todavía allí en Salmos 23. Leamos el versículo 6, vayamos al versículo aquí, el Salmo llega a su fin, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Eterno moraré por largos días. ¡Qué meta tan asombrosa! ¿Qué esperamos? Morar en la casa del Eterno para siempre. Estar en el reino de Dios. Estar en el templo de Dios para siempre. Pero veamos las palabras aquí. Y aquí, bien, creo que tiene todas las palabras positivas posibles asociadas a ella. Probablemente no las tenga, pero parece que sí. Permítanme leerlas. Bien puede significar bueno, algo bueno, una persona buena, hermoso, lo mejor, mejor, abundante, alegre, justo, favor, bueno, contento, bien, dichoso, gozoso, amable, bondad, amoroso, alegre, placentero, placer, prosperidad, riqueza. Todo eso está condensado en una sola palabra. Bien. Es lo que Dios quiere en nuestras vidas. ¿Qué imagen tan asombrosa es si unimos todas esas palabras en una sola? Y luego, misericordia. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán. Misericordia, bondad, favor, benevolencia, benignidad, bondad, clemencia, piedad, amorosa bondad nos seguirán todos nuestros días. Pero, ¿es eso solo una declaración? La primera mitad del versículo 6 fue de David, demasiado confiado. Al concluir el versículo, y por supuesto, está inspirado por Dios, pero vamos a divertirnos un poco. Estaba simplemente un poco confiado al decir: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Es eso lo que estaba diciendo? No. Veamos todo el capítulo de nuevo. Está haciendo esa declaración debido a los versículos anteriores. Debido a la imagen que hemos visto esta tarde. Primero, David y el Salmo, nosotros, juntos, elegimos a Dios como nuestro amigo y nuestro pastor. Y nada nos faltará. Seguimos la guía de Dios y cumplimos su ley y sus caminos. Y Él nos lleva a buenos pastos y nos conduce junto a aguas de reposo. Permitimos que Dios restaure, convierta y cambie nuestro corazón para que Él pueda guiarnos y ponernos en ese camino, en esa ruta, en esa zanja y hacia esa meta final de justicia y estar en su reino. A eso se refería David cuando dijo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Él está aplicando esos tres y leeremos más en su vida. Él soportó todas las pruebas que vinieron. Soportó pruebas y tentaciones hasta el final. Andando por el valle de sombra de muerte, no temió mal alguno. Él soportó hasta el final. Y en el versículo 6, el otro punto donde tan confiadamente declara: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Como él obedeció a Dios y Dios lo bendijo, él permitió que su ejemplo, como nosotros debemos permitir que nuestro ejemplo, sea visto. Obedecemos a Dios, andamos en el camino de Dios, vivimos el camino de Dios. Él nos bendice. Así que, con confianza, después de aplicar esos cinco versículos, el salmista, el rey David, y nosotros podemos decir: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Eterno moraré por largos días.